Javier Sáez de Ibarra ha sacado un nuevo libro de cuentos. Esto quizá no sea una noticia, porque Javier Sáez de Ibarra ha sacado muchos libros de cuentos. De hecho, podríamos decir que es un cuentista, aunque también podríamos decir que no vive del cuento. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado.
El nuevo libro de Javier se titula Fantasía Lumpen y, como en cualquier volumen de cuentos que se precie, reúne, pues en este caso supongo que los últimos que has escrito en los últimos 2 años aproximadamente.
Sí, bueno, son 27 cuentos y de ellos hay una parte, la parte que curiosamente es la primera, son los cuentos más recientes, son de 2012, 13, 14 y algunos rescates porque venían bien con el tema del cuento y bueno, y alguno, y el último cuento es de 2016, sí.
O sea que tienes uno recientísimo.
Sí.
El último, que es el más largo, además.
Precisamente el último que es el más largo es el último que escribí, sí.
Sí, pero todos ellos contienen esta preocupación por las situaciones sociales, laborales y, bueno, de crisis que desde un tiempo a esta parte han caído sobre nosotros, ¿no? Sí. Es cierto que la mayor parte de los cuentos de este volumen pues hablan de las relaciones. Hay muchos jefes y muchos empleados en estos cuentos. No sé si alguna experiencia propia.
Bueno, algún jefe he tenido. Ahora vivo feliz porque tuve una posición, soy funcionario de la Comunidad de Madrid, soy profesor de instituto. Y entonces mi jefe es la Comunidad de Madrid, que bueno, nos da algunos palos, pero no es una relación directa, ¿no?
Pero algo debes saber tú cuando presentas a unos tipos como los que aquí se aprovechan de los trabajadores, les muerden literalmente, se llevan su carne, sí. Les estafan, los despiden. Sí. ¿Verdaderamente conoces algún caso de gente que haya pasado por estas tribulaciones?
Sí, conozco bastante gente. El otro día en un supermercado al lado de mi casa hablé con un antiguo alumno. Y un chico que estaba trabajando ahí, entonces me dijo, yo trabajo 9 horas, 6 días a la semana, así que de lunes a sábados, y trabajaba por 800 euros. Entonces, bueno, pues son 54 horas por 800 euros. Es
una media bastante baja. Media,
y ya no solo que el sueldo es bajo, sino que la vida de este joven está totalmente limitada por un horario laboral y tiene solo un día para descansar. Si este fuera un padre de familia, diríamos que no puede ocuparse de su familia, de sus hijos, de su mujer o de su marido, ¿no?
Pero quizá llegará el momento en que sí lo sea y quizá sigue la misma situación laboral, cuando no peor.
Claro, exactamente. Entonces está condicionando muchos aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que estamos entrando en la idea de que vivimos para trabajar. También se dice en un momento un cuento, ¿no? Ya no es trabajar para vivir, es que ahora somos para trabajar. La idea económica y la idea del lo laboral y la supervivencia se ha convertido en el único tema, y eso es un empobrecimiento de la vida humana, que es mucho más, ¿no?
Bueno, Javier cuenta estas cosas que son tremendas y descarnadas, pero todas ellas atravesadas por ese lenguaje poético tan característico de él, porque, Javier, en el fondo tú eres un poeta, de hecho has publicado poesía también.
Sí, escribí un libro de poemas, hasta ahora solo uno, y me has hecho un elogio. El elogio más querido para mí es eso, ¿no? Yo creo que la poesía es la esencia de la literatura y lo más deseable en el estilo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente no hay tema que la poesía no pueda tratar, ¿no?
Aunque sea temas tan abruptos como este, ¿no?
Sí.
Pero a pesar de esa idea que tenemos de que la poesía todo lo dulcifica, en realidad aquí se mantienen las tiranteces y el desgarro, ¿no?
Claro, la poesía es una mirada a través de la renovación del lenguaje, ¿no? Es el trabajo con un lenguaje que nos permite ver las cosas de otra manera, ¿no? Si nos acostumbramos a decir el trabajo es lo que hay, esto es lo que hay y no hay nada más, esa expresión lingüística nos está dominando, ¿no? Entonces, contra esa expresión lingüística hay que poner otra, hay que poner el derecho a la libertad, el derecho a la alegría, el derecho a la conversación y al tiempo, ¿no? Y en el lenguaje se están jugando, nos estamos jugando el futuro, porque nos estamos jugando la capacidad de pensar y de sentir.
Pero además de eso, además de esa visión poética de las situaciones, tú te preocupas prácticamente en cada cuento de hacer una estructura distinta, de manera que el lector, aunque encuentre puntos de contacto entre uno y otro, el cuento que ha leído es radicalmente diferente al anterior y al siguiente, ¿no?
Sí. La verdad es que toda la crítica que se ha ocupado de mi obra ha visto eso, yo creo que con razón. Me gusta podríamos decir experimentar con formas, ¿no? Pero no tanto como un ejercicio simplemente gratuito, sino que cada historia, para entrar al fondo de ella, necesita a veces un tratamiento distinto. Entonces, hay cuentos basados en el diálogo, en la conversación, hay cuentos con un contenido más ensayístico, como el último, más histórico. Hay cuentos donde se contrapone, por ejemplo, una reseña de una exposición de pintura que curiosamente contrasta con la experiencia vital de unos personajes. Es decir, hay un cuento, por ejemplo, en el que hay dos tipografías, entonces las conversaciones de una pareja que por fin ha acostado a los niños está atravesada por mensajes de la televisión que están viendo, que a la vez cortocircuita su capacidad para expresarse. Entonces eso en el cuento aparece en una doble tipografía. Entonces no es solamente un ejercicio experimental por sí mismo, ¿no? Sino al servicio de la historia y de potenciar la historia que quiero contar.
Bueno, esa de la exposición, incluso utilizas palabras de la propia crítica, ¿no? Supongo que será amigo y habrás pactado con él o...
No sé si me estará oyendo. No. La verdad que lo he tomado, supongo que es un homenaje en parte y no le importará.
Pero me ha gustado especialmente ese relato en el que avisas desde el principio. Dice, hay una versión extendida con la parte final, donde hay una serie de anotaciones muy shakespearianas, como tú dices, mucho mercader de Venecia ahí en ese. Sí. Y dice, no es necesario leerla, ¿eh? O sea, esto, el cuento se entiende en sí mismo, pero bueno, por si quieren ustedes ampliar un poco la visión, ahí tienen estos añadidos, ¿no?
Sí, ese cuento es muy querido para mí, se llama De tal palo, lo he dedicado a mi madre, que justamente ha cumplido 80 años, y bueno, es muy, muy querido para mí. Efectivamente, el cuento se lee sin necesidad de esas notas, pero esas notas como que abren ventanitas a otras experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, además del Mercader de Venecia, hay un juego ahí, el famoso texto en el que el mercader Shiloh, que el judío, pues reivindica que el judío es un ser humano, como el que no lo es, ¿no? Y aquí yo digo, bueno, el empleado, el proletario, también necesita comer, también si le hacen daño sufre, ¿no? Y aparte de este, hay otras ventanitas, ¿no? Sobre la relación entre los padres y los hijos, sobre el paisaje. Y me parecía interesante como abrir el cuento a otras perspectivas, ¿no? Que se puede leer sin ellas, pero que aportan algo.
En cualquier caso, todo esto viene de una reflexión anterior. Quiero decir, tú tienes... ¿Qué es lo que surge primero para el cuento? ¿La historia que quieres contar o esa idea que tienes previamente de, bueno, voy a hacer un cuento con esta estructura y luego ya veremos o no?
Generalmente ocurre a la vez, es coincidente. Yo no disocio forma, contenido, sino en mi cabeza prácticamente, en el momento que empiezo a escribir, están las dos cosas. Y un poco el cuento va buscando su propia forma, ¿no? Siempre es así, es curioso, pero siempre así, coinciden las dos cosas.
¿Sí? También, además de poesía, aquí creo que hay bastantes fantasmas en este libro.
Sí,
algunos
sí.
Nombrados directamente y otros que se dejan sugerir, ¿no? Sí. Incluso posesiones demoníacas, como esa iglesia amenazante que se va apoderando de los habitantes.
Sí, hay varios fantasmas, sí. Bueno, efectivamente, el cuento de la iglesia es... Son unos ocupas que han huido de una casa y entonces se refugian ahí, viven ahí, y uno de ellos va, uno es muy antirreligioso y el otro, los dos lo son, pero uno va como encontrando ahí una posibilidad diferente. El cuento es un poco ambiguo, intencionadamente, pero luego hay unos fantasmas que somos nosotros, ¿no? Una de las vertientes del libro es que en la medida en que la sociedad no habla de nosotros, en la medida en que nosotros no tenemos un lenguaje, que es el tema que hablábamos antes, para expresar lo que sentimos y lo que somos, nos vamos convirtiendo en fantasmas. No tenemos voz, no tenemos derechos, no tenemos entidad. Entonces nos vamos deshaciendo, ¿no? Y son como esos personajes del Greco, otra vez aquí otra relación entre pintura y literatura que a mí me interesa mucho. En el Greco los personajes que pintados parecen que están a punto de desaparecer, ¿no? Y entonces el personaje, que es un parado, que tiene tiempo libre, dice, el paro lo bueno que tienes que te da tiempo libre, ¿no? Entonces va a una exposición, va a una conferencia sobre el Greco, y entonces se da cuenta de que él también se está convirtiendo en un fantasma, ¿no? Y efectivamente creo que es así, ¿no? Vamos como desapareciendo, vamos perdiendo entidad, nos vamos convirtiendo en meros borrones, dice. Somos como borrones, en mamanchitas que estamos en la calle, ¿no?
ese interés por diferentes disciplinas y por diferentes cuestiones lo llevas también, como decías antes, en el caso de los dos ocupas que se refugian en la iglesia, a una cierta ambigüedad o visión de las cosas. Hay uno que va dejándose poseer, el otro le recrimina, etcétera. Y eso en ocasiones lo llevas también al análisis social, en la visión que tienes de la huelga también, ¿no? Donde analizas todas las posibilidades y por qué se produce.
Sí, la huelga es un cuento de dos páginas o tres, dos páginas tiene, sobre una huelga imaginaria en la que, bueno, los servicios mínimos son abrumadoramente abusivos. Por otra parte, la gente hace la huelga se alarga en el tiempo, ya se olvidan de que estaban reclamando cosas y entonces la gente empieza a tener más tiempo libre. Entonces una mujer tiene dos novios, el otro hace una carrera, el otro juega más con sus hijos, se entera que su hijo puede acompañar a su hijo al baloncesto, etcétera, ¿no? Y es una broma un poco provocadora, ¿no? Sobre la huelga son serias, no cabe duda, pero aquí quería jugar con la idea del tiempo, ¿no? Y que a veces la necesidad de tiempo es como el oxígeno para las personas, ¿no? Y necesitamos encontrar esos espacios.
Oye, ¿y un cuento tan breve y que cuenta tantas cosas, se escribe de un tirón o tú vas acumulando materiales, pues eso, la señora que tiene dos novios y tal, y ya lo utilizaré en algún momento y llega el momento y lo plasmas en un cuento de estos, o no, tú escribes el cuento tal cual? ¿Cómo haces?
Bueno, yo soy de los escritores que escriben por un impulso inicial poderoso, ¿no? O sea, yo no tengo un horario para escribir, sino cuando necesito contar algo, entonces me pongo a trabajar. Y normalmente soy un escritor muy intuitivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del último relato, sí que hay un trabajo más de documentación previo, ¿no? Yo quería escribir un cuento hablando un poco de la evolución del capitalismo del siglo XIX y XX, ¿no? Y ahí sí que tampoco sin buscar una especialización, porque no era el objetivo hacer un libro de historia, un ensayo. Pero sí que me documenté, pero eso es excepcional. Normalmente son cuentos escritos prácticamente de un tirón. Creo mucho en la inspiración. Esto está mal visto hoy en día, que somos todos muy trabajadores, muy sesudos. Yo, para mí, la inspiración es una diosa, como pensaban los griegos. Luego viene el trabajo, lógicamente, de perfilado, de mejora, de escritura, de cortar, de pegar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el impulso que nace es lo más valioso para mí.
Según la frase clásica, que la inspiración te pille trabajando, en todo caso, ¿no?
Sí, sí, pero que venga, porque si no viene hay una esterilidad terrible, ¿no?
No hay muchos nombres de personajes en este libro, pero hay uno que se repite en algunos. Este Tommy a veces parece un personaje diferente del que ha aparecido en otro cuento. ¿Lo utilizas como fetiche? ¿Es el mismo personaje, cambiadas las circunstancias? ¿Quién es Tommy?
Está muy bien visto por tu parte, gracias, ¿eh? Pues mira, es que resulta un poco antes, o casi pisándose con este... Yo escribí una novela que está inédita aún. Estamos ahí viendo a ver dónde sale. Uh-huh. Donde aparecía este personaje, Tommy Sánchez se llama. Y Javi, otro amigo suyo, que lleva mi nombre, también es como un colega que tiene. Y entonces me pareció interesante jugar con este personaje que aparece en dos o tres sitios, ¿no? Y bueno, de alguna forma representa un personaje que es muy lumpen por un lado, muy arrastrado, muy tirado, y después se convierte en el primer cuento, ¿no? Este que llega tarde porque su amigo Javi, con el que ha estado tomando cervezas hasta arriba, ve que le hablan los políticos por la televisión y le llama: Tommy, ven, Tommy, ven. Y el otro está vomitando en el baño. Y finalmente, cuando llega, dice que me están hablando. Y entonces Tommy dice: a ver, y va. Y ya están los anuncios de los perdidos. Luego, este Tommy se convierte en un padre de familia. Tiene varios hijos, porque en la novela tiene varios hijos. Y entonces tiene que acoger en su casa a este Javi, que ha tenido una experiencia vital terrible, ¿no? Y aparecen dos o tres cuentos. Me gustaba la idea de que apareciera ahí mi pequeño homenaje a este personajillo, ¿no?
Bueno, pero que además es un poco tú, en el sentido de que es el tío que tiene imaginación, el tío que cree que está viendo la televisión y cree que le están hablando a él.
Sí, claro. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? A lo mejor algún día hay televisiones que nos hablan, ¿no?
Bueno, eso dalo por seguro.
lo importante será qué nos dicen.
Oye, Javier, me acabas de decir que tienes una novela que está en proceso de publicación, que ya veremos, pero no va a aparecer en Páginas de Espuma, porque Páginas de Espuma es una editorial dedicada únicamente al cuento. Así que, y con la que tú además estás muy a gusto, porque llevas ya no sé cuántos años publicando con ellos, ¿no?
Sí, bueno, es mi casa. Juan Casamayor, Encarnación Molina, su esposa, son los editores, son entrañables amigos. Ellos me dieron la oportunidad con mi primer libro en el 2004. apostaron por mí, un perfecto desconocido, y ha sido un camino con ellos, y además muy, muy, muy queridos para mí. Y no desgraciadamente no publican novela, pero por otra parte es la gran apuesta de la editorial. Es una editorial que cree en el cuento, que ha apostado por el cuento. No es la única, afortunadamente, pero hoy en día es una editorial de referencia, ¿no? Donde me consta, da oportunidades a algunos jóvenes, patrocina el premio Ribera del Duero, que precisamente se va a fallar dentro de un mes, que es un premio internacional de un prestigio enorme. En estos años ha ido adquiriendo un peso muy grande. Y es una gente estupenda que cree en ello y que mima a sus autores. Y bueno, yo estoy feliz, ¿no?
Bueno, pues tendrás que salir de la zona de confort para publicar la novela en otro sitio, ya lo siento, Javier. Sí. Bueno, pero de momento esta fantasía lumpen está en la editorial Páginas de Espuma y es el último libro que ha publicado Javier Sáez de Ibarra, que hoy ha estado compartiendo con nosotros este rato. Muchas gracias, Javier. Oye, y nada, cuando si sale la novela, si sale otro volumen de cuentos, pues ya hablaremos de nuevo.
Espero que sí, y ya os daré aquí la paliza con mi pequeño Tommy Sánchez.
Tommy volverá, sin duda, ¿eh? Tenedlo bien presente en la cabeza. Gracias, Javier, hasta cuando quieras.
A ti un abrazo muy grande y a todos.